corazón cuando ella estaba cantando, de que la palabra es esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y que creo que siempre entra y siempre descubre las intenciones del corazón. Lo único que a veces no nos gusta y le decimos, saca, saca, Señor, sácala. Pero la palabra tiene poder y la palabra siempre entra de manera certera a nuestras vidas. Bien, yo quiero mirar un poquito nuestro lema tan bonito. ¿Veis aquellos carteles qué bonitos son? Mi vara y tu cayado me infundirán aliento. Y quiero que os deis cuenta qué bonito es cómo el Señor nos deja recogida en la palabra tanta enseñanza para nuestra vida, tanto alimento para nuestra vida, y lo hace por medio de analogías. Y algunos dirán, bueno, ¿y esa palabra qué es? Pues veréis, la analogía consiste en la relación de semejanza que hay entre cosas que son diferentes. La analogía es la relación de semejanza entre cosas que hay que son diferentes. Y el Señor emplea esas semejanzas que hay cuando habla del pastor, cuando habla de las ovejas, y cómo nosotros nos parecemos a esas ovejas. Y es lo que vamos a hablar. Vamos a orar un momentito esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te ruego que toques mi vida, Señor, que la utilices. Yo quiero ser un vaso limpio en tus manos, Señor. Que tú unjas mi corazón, unjas mi boca y mi mente para dar lo que tú has puesto en ellos. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a hablar de pastores, vamos a hablar de ganado, de ovejas, y vamos a ver la relación entre el pastor y las ovejas. Y para que nos situemos en escena, voy a hablar muy brevemente del pastor que tenemos, voy a hablar muy brevemente de las ovejas y muy brevemente de la relación que hay entre ambos. La palabra nos dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Conviene que sepamos que el pastor que tenemos es un buen pastor, que no es un pastor asalariado, como dice en Juan 10, capítulos versos 12 y 13, donde dice que el asalariado, bueno, se preocupa de las ovejas porque tiene un salario. Eso también ocurre mucho hoy en día, ¿verdad? Los funcionarios son muy criticados porque tienen el sueldo a fin de mes y hagan bien o hagan mal, tienen su sueldo a fin de mes. El que está asalariado, bueno, y en España no somos muy delicados trabajando, no somos muy exquisitos en nuestro trabajo. Somos un poquito... Pues conviene que sepamos que tenemos un buen pastor. Él no es asalariado y dice que su vida da por las ovejas. Eso ya nos anima, ¿no? De saber qué tipo, qué clase de pastor tenemos. Que Él ha dado su vida por ti y por mí. En Juan 10:14 vuelve a decir, y cuando el Señor dice tantas veces, es para que nos lo creamos. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Que sepas que tu pastor, el buen pastor, te conoce. Y te conoce por nombre. Dice la palabra, te puse nombre. Él te conoce. Él te diseñó. Desde que estabas formándote en el vientre de tu madre, Él estaba diseñando la mujer, el varón que hoy eres. Conoce tu cabello, el color de tu piel, el color de tus ojos. El buen pastor conoce a sus ovejas. No es un pastor que no le preocupa si tiene 1000 o tiene 1200. El buen pastor conoce la negrita, la que es rubia, la que tiene manchitas, la que tiene la colita que parece un pompón, la que se ha fracturado una patita, conoce la que ha parido y tiene corderitos. El buen pastor nos conoce, te conoce y sabe cada detalle de tu vida. La palabra dice que Él lleva cuidado de nosotros porque todos nuestros cabellos están contados. Yo me pregunto si nos lo creemos. Hay tantas partes de la escritura que se nos quedan tan superfluas. Bueno, pues lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero te das cuenta que el buen pastor tiene control, que cada cabello tuyo está contado, que aun cuando un pajarito cae a tierra, el Señor lleva control, de que aun las semillas que están bajo de la tierra y que nadie pasan desapercibidas, hay control de que ahí va a germinar y va a haber una planta y va a haber un fruto. Él te conoce hasta los más íntimos y profundos detalles de tu vida. También que sepamos que la tarea del pastor es apacentar a sus ovejas, y apacentar es proporcionar pasto a los ganados. Y el diccionario dice también: dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Es tarea del pastor proporcionar pasto, proporcionar alimento. Y el buen pastor te va a dar un buen pasto. No te va a dar un pasto que no te convenga. Lo digo que a veces no nos gusta, pero él sabe y él va buscando los pastos que son buenos para tu vida y para mi vida. Vamos a ver ahora un poquito, así por encima, las ovejas, es decir, tú y yo, las ovejas. El Salmo 100, verso 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y te pregunto, ¿estás hoy segura de que eres una oveja de su prado? Es necesario que nuestro sentido de pertenencia, de que le pertenecemos, lo tengamos claro, porque hay muchas personas que tienen años en el Evangelio y todavía no saben con claridad si Dios las ama, si Dios las quiere, si Dios las cuida. No tienen claro ese sentido de que somos suyos. Dice Primera de Pedro 2:9, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido, somos suyos, le pertenecemos. Y es bueno que todo eso lo tengamos tan dentro de nosotros, porque nos ayuda a vivir la vida espiritual de otra manera diferente, que cuando todas estas bases, estos cimientos están, que se caen. Yo sé que eres mi buen pastor, y yo sé que a pesar de todo, Él me ama y Él me cuida. Y ahora, muy poquito, también vamos a entender la relación que hay entre los dos, entre el pastor y las ovejas. Y para poder entender esta guía y este cuidado que el pastor ejerce con sus ovejas, yo veo en Juan 10:27 una condición muy importante. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz. Y otra vez dice Jesús: y yo las conozco y me siguen. Mirad, primero, mis ovejas oyen mi voz. Para saber, en verdad que vosotros, yo no sé si, me imagino que sí, pero yo sé, según entra mi esposo por la puerta, sé cómo viene, y no lo he visto. Si hay un sitio, un supermercado o así, y él tose, yo sé que es él. Conozco su voz, conozco la manera como él, el sonido que él ejerce, y sé, me es familiar, lo conozco. Nosotros, para poder escuchar la voz del pastor, necesitamos estar atentas. Es una actitud pasiva, estar quietos, atentos a lo que tiene que decirnos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Verdad que cuando queremos hablar con nuestros chicos, nuestros muchachos, nos sentamos, generalmente tenemos que parar de hacer lo que estamos haciendo para prestarles atención? Luego hablaremos en el taller de la mirada directa y de todas esas cosas. Necesitamos parar y prestar atención. ¿Os acordáis lo que ayer decía Graciela? Estos discípulos camino de Emaús iban tan enfadados, tan enojados, tan preocupados por la situación y tan alborotados que Jesús estaba allí y no se enteraron. ¿Y cuántas veces ocurre con nosotros? El Señor nos habla, el Señor está ahí, pero andamos tanto de un lado para otro, no perdemos, entre comillas, tiempo de estar quietos, que no oímos la voz del pastor. Pero hay más, ¿eh? Primera parte, escuchamos, oímos, y Él nos vuelve a decir, yo las conozco. Que tengamos eso claro, que el pastor te conoce y me conoce. Pero ahora viene una parte, coma, y me siguen. Esa es la parte activa. Como decía Graciela, una de cal y otra de arena. Oyen mi voz y me siguen. Porque a veces escuchamos la voz del pastor, pero nos quedamos quietos. Es importante estar atentos a lo que el pastor tiene que decir para tu vida y para mi vida. Y después ponerlo por obra. Empezar a que sabemos que es un buen pastor, sabemos que Él nos cuida, que Él nos conoce, confiar en Él y seguirle. En el verso 28 de Juan 10, después viene una promesa preciosa, cargada de regalos, que muchas veces ni los valoramos. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La verdad que es una tranquilidad, que sabiendo que caminemos por donde caminemos, Él está con nosotros y no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. A veces somos nosotros mismos los que decimos, bueno, espera que me bajo, que el camino no me gusta. Bueno, pues ya os he puesto en escena. Yo espero que tengáis en vuestra mente un buen pasto, un buen pastor y ovejitas, que ya lo tengáis visualizado en la cabeza todo este asunto. Y ahora vamos un poquito a entrar en el Salmo 23, que todo el mundo sabe de memoria, tan bonito, y que a mí me da mucha rabia cuando en las películas lo ponen cuando la gente se muere. Cuando entierran a alguien, Salmo 23. Parece que es un salmo que se dedica a los funerales o a los entierros, cuando realmente hay un salmo que está cargado de vida, que está cargado de promesas, que está lleno de confianza. Y dice así, Jehová es mi pastor, algunas cosas me faltarán. ¿Seguro? Yo no sé si en mi Biblia pone algunas cosas me faltarán. ¿Nada? Entonces, ¿por qué estás quejándote? ¿Por qué estoy quejándome yo muchas veces? Porque la palabra dice, nada me faltará. Lo que ocurre es que a veces el Señor nos da una de cal y otra de arena. O a lo mejor lo que tú crees que es esa necesidad sin la que no puedes vivir, pues resulta que sí puedes vivir y te está proveyendo de otras cosas. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y quiero que os acordéis bien de esta frase, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ahí. Tenemos claro que somos ovejas de su prado, ¿sí? Pero no siempre en nuestra vida, no siempre en nuestro caminar con el pastor, nos encontramos en delicados pastos ni junto a aguas de reposo, ¿verdad? hay muchos momentos en nuestra vida donde pasamos por valles de sombra de muerte. Pero recordar que decíamos que Él nos guía por sendas de justicia. Y alguno estará pensando, bueno, Elena, ¿qué estás queriendo decir? Estás queriendo decir que cuando atravesamos por los valles oscuros, por los lugares difíciles, por las cañadas de estas, ¿os imagináis?, entre las piedras tortuosas, donde a lo mejor hay un abismo a tu izquierda, ¿también son sendas de justicia? Eso dice el salmista. Te guiaré por sendas de justicia, siempre. Cuando está aquel campo verde, amplio, hermoso, sin cercas, con aguas claras y cristalinas, y donde estás reposando y dices, ¡ay, qué bien, yo de aquí no me movería nunca! Pero también es senda de justicia cuando vamos por las montañas y los sitios difíciles que la vida trae. Os voy a contar algo muy interesante. Espero que os interese a vosotros tanto como me interesó a mí. He estado leyendo acerca de la ganadería lanar en España en la Edad Media. Veréis cómo el Señor es precioso, porque utiliza las cosas que conocemos para enseñarnos. Él era el gran maestro, pero un gran maestro que hablaba con un lenguaje sencillo. No empleaba un lenguaje a lo mejor de un doctorado o de un quinto curso de universidad, que si no estás metido en el ambiente, pues nada, ¿verdad? Yo tengo que ir al médico y decirle, doctor, ¿me traduce usted esto? Porque no entendemos. Pues fijaros qué cosa más curiosa. Yo leía que en España el ganado era trashumante. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sé que algunos a lo mejor no sabéis. Este tipo de explotación ganadera era propia de los países del Mediterráneo, debido a la climatología tan extrema, mucho frío o mucho calor, y a las escasas vías de comunicación. Y el ganado, era imposible que el ganado fuera sedentario, como por ejemplo en los grandes campos de Estados Unidos, que donde no hacen falta trasladarse de un sitio a otro. Y la trashumancia consistía en llevar los ganados desde unos pastos a otros. Llevarlos, cuando hacía mucho frío en el norte, bajar los ganados del norte al sur, y cuando en el sur ya llegaban los agostos y todo se quemaba por el calor, subir nuevamente los ganados del sur al norte. Eso es el ganado trashumante. ¿Os fijáis que nosotros somos igual? El pasto, por el propio consumo de las ovejas, se agota, y por la climatología se estropea, y el pastor tiene que conducir a su ganado de unos pastos a otros. Y nuestra vida es igual. Nunca estamos quietos, nunca estamos en una posición en la que todo nos va bien, todo bien. Sería un rollo, la verdad, que sería un aburrimiento. Y si hay una cosa divertida es la vida cristiana. Yo creo que porque pasamos por tantos caminos diferentes, pero cuando tenemos la confianza y la seguridad de que nuestro pastor está a nuestro lado. Al principio decíamos que apacentar era la tarea del pastor, de proporcionar pastos, de proporcionar alimento al ganado. Así que fijáis cómo todo está coordinado, cómo todo está hilvanado. El pastor se preocupa en darte los pastos que necesitas, el alimento espiritual que necesitas. Por eso caminamos de una situación a otra, de una situación a otra. En el verso 4 del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y quiero que lo veamos un poquito también. Mirad lo que dice la palabra en Romanos 5 del 6 al 11: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese valle de sombra de muerte realmente está reflejado como la muerte a la que todos, salvo que Jesús venga antes, vamos. Pero si os fijáis, Jesús, aun cuando no éramos ovejas de su prado, saldó la cuenta. Y ese valle de sombra de muerte se convierte ahora en un acceso directo a Dios. Nos reconcilia con el Padre y es un acceso directo a Dios. Hay un dicho que dice, yo creo que lo conocéis, que dice: en esta vida todo tiene arreglo menos la muerte. Mi esposo y yo lo hemos cambiado y decimos: en esta vida todo tiene arreglo, incluso la muerte, porque Jesús nos la ha solucionado. La tenemos solucionada. Todo tiene arreglo, porque cuando llegue ese momento final, ese río que en el libro del peregrino cuenta que se decide a pasar, está allí nuestro Dios para llevarnos con él. Será el momento de encontrar esa morada que él tiene preparada para tu vida y para mi vida. Pero también, bajándonos del cielo y viniendo a la tierra, ese valle de sombra de muerte, pueden ser la cantidad de valles por los que atravesamos en nuestra vida, donde hay momentos, sí, es verdad, hay momentos. Ayer decía, hubo una palabra que decía: hay personas que se han desilusionado con su vida cristiana porque pensaban que todo eran pastos verdes. Yo no sé si alguien te dijo eso, pero te engañó. No todos son pastos verdes, pero él está contigo. Entonces hay momentos en nuestras vidas que pasamos por momentos de sombras, momentos de dificultades, momentos de luchas, momentos de querer rendirnos, de querer tirar la toalla y decir: mira, Señor, me equivoqué o te equivocaste. Pero quiero decirte que Él conoce nuestro camino con una visión mucho más completa que la nuestra. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, mientras que nosotros nada más que vemos el día a día, y menos mal, porque si viéramos un poquito más allá, ¿qué haríamos? Él lleva cuidado de tu vida. Aún estés pasando por el valle más oscuro, aún estés sintiendo la soledad más terrible, la confusión que a veces viene a nuestra vida, pero Él está contigo. Recuerda, siguen siendo sendas de justicia, porque te ama, porque te conoce, porque sabe que Pepita, que Juanita, que Elena está ahora pasando por un valle, pero yo estoy con él, con ella. Os sigo contando historias de la Edad Media en España y de la ganadería. Cuando los pastos se agotaban, os he dicho que los pastores tenían que bajar a las ovejas de los pastos del norte a las del sur. Pero fijaros qué interesante, las ovejas no podían caminar por donde ellas querían, no podían caminar libremente. Esta migración se realizaba a través de caminos situados entre los campos de cultivo, porque si las ovejas se les dejaba ir con libertad, estropeaban y arrasaban con todo lo que pillaban. Sabéis que las ovejas es un ganado que come muchísimo. Entonces, si las dejaban caminar libremente, los cultivos, los montes, los huertos quedaban hechos polvo. Entonces el ganado tenía que circular por unos caminos que había incluso una regulación jurídica, había, está todo muy organizado, todos los concilios de la Mesta y todo eso en España, es muy bonito, muy interesante. Había unos caminos concretos, unas cañadas concretas donde circulaba el ganado. La oveja no podía caminar por donde ella quería. Fijaros que incluso se cobraba un impuesto por este tránsito, por esta migración que pagaban los pastores. Y si alguna oveja de estas que van por libre se descarriaba y se iba a otro prado causando daño, había que satisfacer una multa. Es muy interesante, ¿no os parece? A mí me parece tan interesante, me encanta cómo el Señor puede hablar a mi vida con cosas así. No necesita dar muchas vueltas, no necesita complicar nada, es tan sencillo. ¿Qué aplicación tenemos con esto? Porque aquí queremos sacar pasto, ¿verdad? Estamos ahora en el lugar verde, delicado, con aguas de reposo, y yo decía: Señor, yo quiero, Espíritu Santo, que saquemos provecho de lo que tú tienes. Vamos a sacar jugo a esta frase, a este salmo. Pues hay veces que nosotros como ovejas tendemos a caminar por donde queremos. A lo mejor el pastor se nos ha quedado tan lejos que no lo ves y te has despistado y quieres caminar y dices: bueno, sí, que ahora me voy a subir yo a la montañita a seguir la cañadita esa con ese abismo que hay ahí, pero bueno, mi pastor se ha equivocado, voy a tirar por este atajito, por esta vereda que a mí me parece que es más sencilla. La palabra nos dice en Proverbios 16:25: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Quiero deciros un paréntesis, un inciso. De aquí se podría sacar otra predicación diferente. Que cuando nuestras autoridades delegadas, cuando nuestros pastores, que a veces necesitaban un homenaje, nos dicen cosas que no te gustan, que no nos gustan, que nos molestan, que nos dan aquí, él quiere mostrarte que aunque tú crees que es un camino que a lo mejor te va a dar al atajito, te va a llegar a la solución, él te quiere mostrar que aunque el camino ese sea más difícil, es el que te conduce a la vida, es el que te lleva a la abundancia, es el que te lleva a la seguridad de que si tomas el atajo, tu vida puede correr peligro. Y la palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que la cuides, que es un tesoro que tienes que cuidarlo. A veces tratamos muy mal nuestra salvación. A veces la damos demasiados golpes, la ensuciamos demasiado y debemos de tener cuidado con ella. Ayer me saludó una persona que, si estás aquí, me gustaría que me levantaras la mano y me saludaras, y me dio tanta alegría. Me dice: ¿te acuerdas de mí? Y dije: pues no. Me dice: sí, el año pasado habíamos estado orando con Pilar en la capilla de oración. Dice, y digo: ya recuerdo, tú venías con tu hermana. Sí. Dice: habías estado orando por mi hermana quería que orares por mí, y yo estaba dura diciendo: no, yo no entiendo esto, no, duras. Dice: te quiero decir que hoy nuevamente estoy aquí, que Dios ha cuidado mi vida todo este año. ¿Estás aquí? Levántame la mano. La di un abrazo y digo: gracias, porque estas cosas son las que te dan estímulo y ánimo para decir: Señor, merece la pena. A ella el Señor ha estado cuidándola todo el año. No sabemos por la cantidad de cosas que pudo pasar. Ella me dijo que ese mismo día que salió de aquí, su madre murió en ese mismo día. Se podía haber enfadado con el Señor y haber dicho: estas mujeres que oraban por mí, qué tontería estaban diciendo. Ya me vino el valle, salí de los campos verdes y ya estoy pasando por el valle. Pero siguió confiando en el pastor y hoy está aquí. ¿Estás atravesando por un valle oscuro? Él está contigo. ¿Sientes que hay oscuridad a tu alrededor? Él está contigo. Nunca, nunca te dejará. Nunca te desamparará. Que se pueda grabar en nuestro interior. Que podamos hacer viva la palabra. Que podamos creer la palabra. Somos creyentes y a veces somos bastante incrédulos. A lo mejor ahora te encuentras también, es posible, en un tiempo en la que te has apartado del camino. Como antes decía, el pastor va por allá y tú te has quedado de las últimas del rebaño y no le ves. Y te sientes que te has despistado. O has querido, pues eso, tomar un atajo. Te quiero decir que tampoco te preocupes, porque el buen pastor sale a tu encuentro. El buen pastor sale a buscarte. A él le preocupas y sabe que esa ovejita rubia, anda, que se me ha despistado, y va por ella. ¿Cuántas veces él viene a buscar mi vida y la tuya? Déjate coger por él. Déjate echar el lazo por él. No te sientas mal. Te equivocaste, te despistaste, pero él sale a tu encuentro. Y ahora, ya estamos terminando. Vaya lección de ganadería que os he dado, ¿eh? Seguimos con la lección de ganadería. Graciela me dijo la vez anterior: Elena, olvidaste una cosa, y yo la comprobé. Las ovejas suelen coger una enfermedad que se llama roña. No riáis, que no es de risa. Que cuando las ovejas están siendo guiadas por el pastor, cuando no se han despistado, cuando él puede tener sus ojos atentos y lleva control de sus vidas, esta enfermedad es un parásito que se mete entre la lana y causa unos picores tremendos, con lo cual el animal se frota con las barras, con las cañas, con los juncos, porque quiere, son unos picores tan grandes que puede llegar a enloquecer. Si la oveja está en el rebaño, como cantaba Ángela, no hay por qué temer en el redil. Fuera del redil sí, porque hay lobo que busca a quien devorar, pero dentro del redil no tienes por qué temer. Pues cuando el pastor se percata de esta enfermedad, de que la oveja ha cogido este parásito, viene con el aceite y sana la herida, toca, sabéis que el aceite tiene ese poder curativo, en lo natural también, sana la herida. Me imagino que también hasta que a lo mejor consigue ver el parásito y desparasitarla. Es importante que sepamos que somos ovejas de su prado. Es importante saber que pertenecemos a un cuerpo, que no podemos ir de pasto a pasto, me voy a uno, me voy a otro, ahora me gusta aquel que tiene margaritas, aquel que tiene lirios. Tienes que saber quién es tu rebaño y quién es tu pastor. Y fijaros qué precioso, es precioso, la palabra del Señor es tan rica. Al pastor se le dan dos instrumentos para desarrollar, para poder llevar a cabo también su tarea. Uno es la vara y otro es el cayado. Yo sé que en cuanto he dicho la palabra vara, en muchas mentes ha surgido esta ecuación: vara igual castigo. ¿Sí o no? Pues la vara era utilizada por el pastor para guiar a las ovejas, no para golpearlas. Con la vara, el pastor va indicando a su ganado por aquí. ¿Habéis visto a los ciegos? Que con ese bastón blanco va abriéndose camino. Con la vara, el pastor va indicando el camino. No lo utilizaba para golpearlas. Principalmente para los corderitos. para los más jóvenes, para los más tiernos. Pero a la vez, la vara es un símbolo de autoridad. La vara, dice el diccionario, se utilizaba para guiar al ganado, corrigiéndole cuando marchaba por sendas o caminos incorrectos. También es un bastón que significa una insignia de autoridad. El cayado es un palo o bastón curvo. Es un palo o bastón curvo que el pastor utilizaba para que la ovejita que se le iba por alguna veredita que no era la adecuada, cogerla así. Ese palo, ese bastón que habéis visto curvo, cuando la ovejita se iba, claro, si se te ha ido, pues se te ha ido, ya a lo mejor no puedes, pero cuando el pastor ve, echaba, utilizaba así el bastón y la traía amorosamente hacia él. También el diccionario dice que el cayado es el báculo pastoral de los obispos. También es un símbolo de autoridad. Muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Tiene más profundidad de la que yo puedo desarrollar aquí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con esa confianza podía decir el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es tu cuidado hacia mi vida, es el que te preocupas de mí, el que a veces me corriges. ¿No lo haces con tus hijos? Si no, te digo que eres una madre negligente y que te estás descuidando. La palabra de Dios dice que, el Señor dice que al que ama, disciplina. Y disciplina no quiere decir que te dé un montón de palos, quiere decir que te indica por dónde tienes que caminar. Tu parte es escuchar y me siguen. Escuchar y me siguen. El salmista podía decir con total confianza, gracias, porque aún en momentos difíciles como pasó David, yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado momentos tan difíciles como pasó David, cuando fue criticado, perseguido, cuando era el rey. Pero él podía decir, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cuidado que muestras para mi vida, Señor, me infunden aliento, porque eres un buen pastor que me amas y me cuidas. Amén. Ahora yo quisiera, si Toñi me ayuda, y las líderes están preparadas, quisiera pediros únicamente aquellas que ahora están pasando por un valle de sombra, que vengas al frente, porque queremos orar por ti. Queremos orar, mira, no para que recibas una solución instantánea, porque las oraciones no son, ala, he hecho el café, he hecho el sobre, ya, ya tengo el café instantáneo. Queremos orar para que el Señor venga, el Espíritu Santo, con su linterna y te muestre que en ese valle de sombra oscura por el que estás pasando, Él está contigo. No tengas temor, no tengas vergüenza, no te vas a ir de aquí con tus problemas, ¿verdad? ¿Quieres soltar la carga aquí? ¿Quieres irte con la convicción de que Él está contigo? Ven, queremos orar por ti. Queremos decirte que Él te ama. Queremos que tú veas que Él te ama, que Él tiene cuidado de tu vida.
propia. También las que necesitan salir por algo, tomar un pequeño descanso, podéis ahora y volver en 20 minutos, 25 minutos, mientras que, pero no queremos que hablen aquí, por favor. Podéis ir saliendo, las que necesitáis salir, las que queréis salir, y las que necesitan oración.